Ser podcast.
Último fin de semana antes de Navidad y si te toca la lotería, harás el programa. Lourdes Lancho, buenos días.
Buenos días. Sí, hoy en día no toca la lotería, pero no es como para retirarte, sí. ¿No?
Estoy viendo muchos artículos sobre esto, ¿no? Al final te toca la lotería y parece que es un problema.
Bueno, a mí un problema tampoco sería, también te lo digo, ¿eh? Pero para retirarme no me da.
Todo listo, ¿no? Para el fin de semana.
Sí, bueno, más o menos, estamos en ello. Mira, te propongo empezar escuchando una banda sonora, un sonido que seguro que va a ser el habitual en muchos hogares estos días. A lo mejor igual alguien nos está escuchando ahora mismo mientras cocina.
Claro, este caldo no tiene nada que ver con el preparado.
Claro.
Qué rico, ¿eh? Bueno, yo también compro caldo ese.
¿De este?
No, ¿cómo? Este no se compra, mamá.
Este es lo que me voy a comer yo.
Pero que yo también compro el caldo del tetrabric.
Ah, tú también lo compras, claro. Si es que la mayoría de la gente...
El caldo de tetrabric, el trajín, sí, de la cocina mientras se cuece, sí, ese caldo de Navidad o el capón en salsa, lo que sea, la comida, sí, típica de estas fiestas en cada zona de España, ¿no?
Es que además cocinar es ese momento propicio para conversar, para charlar, mientras se prepara la receta, pues se corta o se bate, se amasa y vas hablando, ¿no? Esta es una conversación que tuve con Ana, mi madre, que tiene 89 años, está estupenda, y la comparto porque salió un tema que me dio que pensar y también me preocupó, la verdad.
¿Has comprado ya lo de la comida preparada?
No, pero está muy bien, ¿eh?
Joder.
La paella tiene una pinta.
Que lo digas tú,
¿eh?
Que lo digas tú, que cocina.
La paella tiene una pinta, la que tiene tantas gambas, por encima no, pero la otra tiene una pinta. Y además tienen cosas recién hechas. Esta aquí. No sé si se calentará de todo, ¿eh?
¿Te has comprado algo tú de allí?
No, yo no voy a comprar nada de allí. ¿Qué dices? ¿Quieres más caldo?
No está bien. Pero al final nadie va a cocinar.
No, pero bueno, esas comidas así recién hechas, no lo veo yo tan...
Pero se pierde la cocina.
Sí, está perdida ya la cocina, ¿eh?
Uy, se está quedando sin salsa el pollo.
Es que es natural, que no quiere la salsa. Tiene que comer rápido.
¿Por qué?
Porque se va a enfriar.
Pero es mucho... Mamá, no. Que es mucho.
Que te voy a echar esto.
¿Quién no le ha dicho a su madre, no me eches más, que es mucho?
No, un poco más,
Te está echando otro cucharón.
Que ya nos advirtió Juan Roig, el presidente de Mercadona, en su día, que las cocinas iban a desaparecer en 2050. Las casas, decía, no tendrán cocinas. Eso lo decía el empresario.
Lo decía, sí. Cuando mi madre me habló un tanto admirada de la sección de comida preparada del súper, pues yo pensé que todo estaba perdido.
Bueno, pero ella dice que ya nunca va a comprar ahí. Hombre, y que no piensa hacerlo.
No, ya lo sé, pero el tema se me quedó ahí rondando y lo comenté en una charla improvisada que tuve con dos mujeres mientras estábamos esperando que se hiciera la colada.
Estábamos hablando que a nosotros no se nos ocurriría pedir un globo o irnos a comprar la comida, ¿no?
No, porque nosotros somos de la vieja escuela, pero sí que es verdad que los jóvenes hoy en día pues cogen un globo y ya está. Pero, por ejemplo, ahora hay el garum, que son... primero, segundo y postres.
¿Esto
por
es
siete?
Un sitio que
esto es aquí en Vilafán, es en una tienda y tienes un menú por 7,95. 7,95, claro, la juventud pues coge y a lo mejor el primero se lo come para comer y el segundo se lo dejan a la noche.
Sí.
Y por 7,95 es que no te sale a cuenta ni ir al súper ni perder tiempo en la cocina y claro, te entra todo.
Claro.
Y luego dices tú, y te sale a cuenta estar en la cocina, venga, que si el aceite, que es ya el gas, el aceite, esto, lo otro. Entonces, ellos no piensan de esa manera, nosotras sí. Yo, por ejemplo, le hago tuppers a mi niño. Claro. y él coge y se los lleva. Y luego, pues...
Pero los tuppers van a morir, ¿eh? Yo creo los
tuppers. Pero... Y es eso. Y piensa que mucha gente mayor, para no cocinar, pues ya se lo llevan a casa. Por ejemplo, esta tienda que te digo, tú haces la comanda y te lo llevan a casa para la gente mayor. No sé. Sí, puede ser que a la larga, pues sí, pues los jóvenes no tienen la mentalidad que nos enseñaron nuestros padres. Sí. Y acabará, pues sí, puede ser.
Fíjate además el ruido de fondo, Lourdes, sí. Estabas con ellas en la colada, sí. O esperabas la colada, ¿no? La conversación era una lavandería de autoservicio, sí, y es muy dicho. Curioso, es verdad, pensar cómo se están implantando en toda España, porque en Estados Unidos, fíjate, la serie Friends no existiría sin un lugar. No,
claro, y muchas pelis que pasan ahí en esos momentos de espera, ¿no? Es que yo, cuando empezaron a abrir, pensé, esto aquí no va a ser, aquí no va a funcionar, porque ¿quién no tiene una lavadora en casa en España, ¿no? Y además es la famosa frase de la ropa sucia se lava en casa, era casi algo cultural, ¿no? Pero ya ves que no. Como...
Yo te diría que en cada barrio, ¿no? En las
sí, y en los pueblos también, sí. Hay en los pueblos. Son todo un éxito. Y yo pensé, ¿quién y por qué va a lavar la ropa allí?
¿Por qué venís a usar la lavandería de autoservicio?
Pues mira, yo he lavado la ropa en mi casa y como con este temporal no se seca y los pisos pues son pequeñitos, no voy a tener el tenderete en el comedor, pues vengo aquí a secarla.
Y la seco toda.
He hecho tres lavadoras y he venido y las he puesto las tres.
Muy bien. ¿Habitualmente vienes a...?
Sí, cada vez que se pone el tiempo así.
Muy bien. ¿Y tú?
Y yo en teoría lo hacía en casa porque era reacia a venir a estos sitios, pero mi hija está en la universidad y en el piso cogieron sarna. Tuve que desinfectar todo y claro, en casa era imposible cada día poner edredones, todo. Y entonces vine aquí y me gustó mucho en limpieza, en mantenimiento, súper bien. Y a partir de ahí vengo cuando tengo que... almohadas, nórdicos y todo esto, vengo aquí ya, y por ejemplo cuando hace mal tiempo y lo mismo, la ropa no se seca y hay humedad, pues también vengo aquí y lo seco, sí.
Hay muchas amas de casa que incluso lavan la ropa de los hijos, por ejemplo, vienen un día, el viernes.
Sí. Sí, total, yo también, la de mi niño, sobre todo la de entreno, de fútbol, que pues ellos, ya sabes, no tienen, mamá, por favor, y vienes aquí y es eso, es más limpio, las lavadoras están más preparadas y la carga es mejor, la verdad.
Tengo la lavadora en casa y lavo la ropa normal de casa, pero luego tengo también más cosas, tengo animales y así, y entonces me estaría pues un día entero haciendo lavadoras. De esta manera lo simplifico y un día que vengo en 40 minutos ya lo tengo limpio y seco, y es por la comodidad de la cantidad.
Bueno, falta también el testimonio de la precariedad, ¿no? Mucha gente se ve obligada a compartir vivienda, tiene que vivir en infraviviendas donde no puede hacer la colada, y están también, y eso se ve mucho incluso por las calles, trabajadores que limpian apartamentos turísticos y llevan la ropa de casa a lavar a esas lavanderías de autoservicio.
Es verdad, se ven mucho en zonas turísticas. Bueno, todo este tema va más allá del fuego de los fogones o de la lavadora en casa. No sé si te has dado cuenta, Javier, de que estamos hablando de precariedad, de deshumanización, de consumo. Hay mucho que analizar más allá de la pura observación o la anécdota, yo creo.
Hace muy poquito le preguntamos a Joan Roca, estabas tú con él, uno de los mejores cocineros del mundo, con el que desayunamos hace un par de semanas, sobre esa desaparición de las cocinas en las casas.
Creo que sería un error empezar a construir casas sin cocinas. Yo me rebelo contra esto. Tenemos herramientas para poder hacerlo. Enseñar cocina en las escuelas sería un primer paso importantísimo y podríamos mostrar al mundo un camino, un ejemplo para preservar la cultura, la memoria, la cocina y también la salud. Porque de eso también va, de salud.
Está muy bien centrado el tema por Joan Roca. Hablamos de muchas cosas, además de recetas y de comer, ¿no? Esculturas, memorias, salud.
Exacto, la salud, porque comer comida preparada significa casi siempre comida ultraprocesada. Y eso es un peligro para nuestra salud. España es uno de los países, con todo. Siempre hablamos de la dieta mediterránea, ¿no? Pero nuestro país es uno de los donde más ha crecido el consumo de ultraprocesados. Ha pasado del 11 al 32%, se ha triplicado en los últimos 30 años.
Claro, es más barato comprar estos productos que los frescos y más rápido, porque el tiempo es lo que nos faltaba en esa ecuación. Eso va a suponer, si no ponemos remedio, que vamos a padecer mayor tasa de obesidad. Hay otras enfermedades como la diabetes asociadas a este tipo de alimentación que empezaremos a ver más a menudo.
Sí, incluso el gobierno está preocupado por el tema y esta semana, justo esta semana, se ha presentado un real decreto que pretende limitar la oferta de ultraprocesados en centros públicos y se quieren eliminar también de los menús de niños y adolescentes. Hay que pensar, y cualquiera que ahora mismo visualice una de esas máquinas de vending, que el 80% de los productos que allí se venden son ultraprocesados.
Claro, mucha gente a lo mejor no es consciente de lo que significa eso, ¿no? Comprar la cena ya hecha en el súper o pedirla en una aplicación desde casa.
Sí, no somos conscientes de lo que supone. Laura Pato es arquitecta, diseñadora y creadora de contenidos. Buenos días, Laura.
Hola, buenos días. ¿Qué tal?
Laura, tienes una cuenta en redes que yo sigo muchísimo y os recomiendo porque con mucha ironía y mucho humor revisa anuncios precarios en Idealista y los comentas como arquitecta y como diseñadora de espacios, ¿no? Se llama Le Petit Patito y está muy bien. Laura, ¿están menguando las cocinas en nuestras viviendas?
Hombre, es evidente que sí. Tanto lo que comentabais de las lavadoras y las cocinas es como algo que se está externalizando, sí.
Pero claro, tú que te dedicas, Laura, a navegar por estas plataformas de anuncios de pisos, ¿hay una desigualdad ahí? Quiero decir, ¿es en todas las viviendas donde tiende a desaparecer la cocina o es que cocinar se va a quedar para ricos?
Bueno, pues yo creo que es una cosa ya general, que ya no es una cosa de, bueno, de los pisos más precarios, sino que hay un rango de alquiler que puede pagar la mayoría de la población, en los cuales ya ni hay cocina o la cocina que hay es una cosa muy anecdótica, sin salida de humos, un hornillo, sin horno, por supuesto, el horno ya es un lujo absoluto. Entonces yo creo que es algo general y que por desgracia Juan Roig pues parece que tiene razón.
Yo he estado fisgando en pisos, en casas de alto standing y veo cocinas que en realidad podría que entran dos cocinas enormes en las casas de lujo y me parece que el tener una cocina grande va a ser algo aspiracional, ¿no? Algo que de ricos, digamos.
Sí, totalmente. Una cocina separada del salón, completa con todos los electrodomésticos. No sé, yo hace mucho que no la veo. Un piso de alquiler a un precio normal.
Además, Javier, date cuenta que las cocinas últimamente parecen que sean un grupo de muebles escondidos al fondo del salón, todo tapado, tan solo ves la inducción, ¿no? La placa de inducción y poca cosa más, casi no se sospecha que eso es una cocina.
Sí, totalmente, es que ya no están diseñadas. La cocina debería ser como uno de los focos del hogar, lo es en muchos casos, y tiene que estar diseñada como tal, y lo que vemos es que es algo residual, que se pone en cualquier esquina y donde quepa, si se pone.
Uno de los focos del hogar, yo siempre pienso que debería ser, y ha sido mucho tiempo, el corazón, ¿no? De los hogares, y es precisamente lo que me gustaría analizar con este punto de vista humano con José Mansilla, que es antropólogo urbano. Buenos días, José.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
¿Qué significa que nos quedemos sin cocina? ¿Qué estamos perdiendo como sociedad?
Bueno, estamos perdiendo un concepto de lo que significa las dinámicas de socialización, es decir, el aprendizaje, la transmisión de conocimiento, el encuentro con el otro, el contacto, la construcción de futuros. Estamos perdiendo un momento muy importante en el que se intercambian opiniones, se discute de política, ¿no? Ahora que llegan las Navidades, el cuñado que llega a decir con sus cosas y tal, pues todo esto lo estamos perdiendo porque al no juntarnos ya no solamente a cocinar, sino a comer en conjunto. Esta mañana miraba los datos y, por ejemplo, en Madrid y en Barcelona, entre el 30 y el 31% de los hogares vive una sola persona. Eso significa que, claro, no solamente no cocinamos, sino que comemos solos, muchas veces delante del ordenador, claro, o mirando simplemente el móvil, ¿no? Estamos perdiendo una forma de relacionarnos, estamos perdiendo una forma de vivir, en definitiva.
Claro, la impresión es que nos han quitado el espacio, que son las viviendas, o se las están quitando sobre todo a los más jóvenes, también el tiempo, y ahora quieren quitar la cocina, que es un poco la alimentación, los cuidados, ¿no? ¿No hay una perversión ahí, José, en que nos digan que podemos comer lo que nos apetezca porque estamos a un golpe de una aplicación de pedirlo y tal, pero en realidad estamos comiendo lo que la industria quiere que nos apetezca y nos prepara, ¿no?
Pero totalmente, o sea, esto es una de las consecuencias de dejar que el mercado, digamos, en todo su desarrollo entre dentro de nuestras casas, ¿no? Es decir, entra y nos determina la forma de vivir, y una vez que nos ha determinado la forma de vivir, nosotros contribuimos a su reproducción, ¿no? Ahora, cuando comentaba Lourdes, que os escuchaba, el tema no solamente de las cocinas, sino también de la lavandería, me acordaba de un alumno mío que ha hecho un estudio similar sobre los trasteros. Es decir, como ya no vivimos, o como tenemos que, digamos, compartir la vivienda con más gente, porque hay familias donde viven, perdón, hay casas donde viven, incluso familias por habitación, pues todas las cosas que tenemos las tenemos que llevar a otro sitio, ¿no? Entonces hay una toda una proliferación, digamos, de alquiler de pequeños antiguos locales que están precisamente muchas veces dedicados a la alimentación, a los comestibles, a la primera, al primer abastecimiento, que se dedican ahora a guardar lo que nos sobra y no podemos mantener, ¿no? Entonces, claro, hay toda una dinámica, digamos, de inversión, de formas de vida nuevas que se lucran precisamente, ¿no? Estas inversiones se lucran de estas nuevas formas de vida y que nos conduce a una dimensión que precisamente nos hace perder, pues, lo que comentabais antes, la memoria, la historia, la tradición, las formas de vida.
Más allá de las infraviviendas también está ese concepto del co-living, ¿no? Que te deja una habitación y unas zonas comunes y lo que se llama una kitchenette, ¿no, Laura?
¿Una, perdón?
Kitchenette, ese microondas y ese fogoncito, ¿no?
Ah, sí, totalmente. Que es como que, bueno, cualquier casero puede ponerte una air fryer y un microondas y ya eso llamarle cocina. Y bueno, con esto se eliminan todos los cuidados, todo lo que significa cocinar para ti mismo, cocinar para los demás o que cocinen para ti, porque o nos gusta cuidar o nos gusta ser cuidados. Y con esta dinámica esto queda eliminado.
Laura Pato, que es arquitecta, diseñadora, creadora de contenidos, y José Mansilla, que es antropólogo urbano. Oye, gracias a los dos por estar en el programa y por esta conversación.
Y felices fiestas.
Igualmente.
Gracias a vosotros. Salud. Igualmente.
Gracias.
Bueno, pues ese domingo que grabé a mi madre haciendo caldo, antes pasé por el kiosco para comprarle periódico y...
Le sacas jugo tú a un día, ¿eh?
Chico, yo soy periodista a las 24 horas, no puedo parar. Pues es que me pasó que vi una escena muy curiosa, Javier, y que tú también hubieras grabado, yo lo sé que hubieras grabado, porque escuché a una mujer pedir periódicos de una manera muy peculiar y pensé, jolines, pues no está todo perdido.
Y he visto que has pedido comprar dos diarios de papel, sí. Uno de derechas, otro de izquierdas, y me ha llamado la atención. ¿Por qué?
Bueno, porque tengo dos hijos adolescentes y, bueno, lo intentamos establecer como rutina, los domingos por lo menos, que es cuando estamos así más en un ambiente más familiar, aprovechar y contrastar un poco la misma información desde dos puntos de vista y, sobre todo, percibimos que el lado más de extrema derecha desvirtúan bastante la realidad. Se pueden tener puntos de vista diferentes, pero... y bueno, y ellos perciben mucho el bulo a través de las redes sociales y es un poco esto.
Y por eso también lo compráis en papel, porque lo has venido a comprar en papel.
Sí, especialmente. Y me ha costado mucho encontrar un kiosco abierto. Este es un poco de confianza, pero vengo desde... Bueno, 2 kilómetros he tenido que hacer.
¿Para encontrar un kiosco?
Sí, los de mi barrio están cerrados. Sí. Y entre semana y venden sobre todo chucherías, pero periódico es complicado. Es una pena.
¿Qué edades tienen tus hijos?
Pues mira, 16 y 18. Uno quiere hacer matemáticas y la otra está haciendo historia.
Ah, muy bien.
Sí.
¿Y comentáis luego las noticias cuando leéis el periódico?
Sí, pero sobre todo titulares y es ver cómo se trabaja lo mismo, ¿no? Y cómo se omite cierta información, que la omisión también, hasta qué punto eso puede ser un poco bulo, ¿no?
Claro, sí.
Y es un poco eso, jugamos, entre comillas, tristemente a esto.
¿Y ellos a través de qué se informan? ¿Tres
mucho
semanas?
Mucho TikTok, es triste, tristemente, pero mucho TikTok. Mucho TikTok, Instagram y...
Sí, las redes, sí.
Las redes, y noticia rápida, impacto, no poder analizar a veces los titulares y... O cuando una frase es un poco subordinada, es que ya ves que se pierden.
Se han perdido.
Y tiene que ser como noticia de impacto, y no, las noticias a veces son más... No, tienen que
más
ser
complicadas,
más complicadas y tienen más recorrido.
Yo creo que mientras haya mujeres como Yolanda Montesinos, sí, que así sí. Se llama esta mamá, y que lo tiene tan claro... no está todo
lo
perdido.
Que se pierden en las frases subordinadas me ha dolido, sí. En el alma. Pero bueno, es verdad.
¿Es la realidad?
No está todo perdido.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.